¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Señores, dice el refrán que visita cada día antes de la semana hastía y que algo busca en tu casa quien te hace visitas largas. Mire, no sabemos si la visita fue de horas o de minutos. Lo único que sabemos es que su cuerpo se encontró ayer enterrado entre escombros. Cristian, un peruano de 29 años, se fue a ver a su amigo al barrio de San Diego en Vallecas y llevaba sin dar señales de vida desde el sábado a mediodía y no precisamente por gusto. Porque a eso de las 3 menos 10 del sábado, una fuerte explosión le catapultó en cemento, cristales, hierros y ladrillos de la mitad de un edificio de la calle Manuel Maroto. Cristian aceptó la invitación a comer de un amigo que se había montado su residencia en el bajo interior del edificio, pegado al otro bajo donde vivía Fabio, el primero de los cuerpos encontrados, donde al parecer se produjo la explosión supuestamente por las obras que este hombre andaba haciendo para convertir el local con licencia de almacén en vivienda. Nadie sabía nada de Cristian. Vino a Madrid de manera irregular y sus conocidos se contaban con los dedos de una mano. Nadie le echó de menos durante 2 días, hasta que ayer la mujer del amigo al que fue a visitar y que anda batallando la UCI con la muerte, se presentó por la mañana a la comisaría de Vallecas y denunció su desaparición, activando de nuevo el operativo que ya se había ido de la zona. Volvieron los perros rastreadores y ahí estaba, entre pladur, madera y cascotes, su cuerpo ensangrentado y sin vida. Mire, podríamos decir que fue un accidente, podríamos decir que fue una insensatez de quien se puso a hacer agujeros en el suelo y en las paredes sin saber, para ahorrarse un dinero. Y también podríamos decir que en estos tiempos usureros y de pocas miras políticas, en los que es imposible tener una vivienda, es una más de las consecuencias. Como sabes, la explosión fue en un local que no tenía celuda de habitabilidad, que había sido multado por realizar obras que no estaban autorizadas y que presumiblemente una pareja colombiana alquiló para vivir en él porque no podían, con lo que cuestan, permitirse alquilar una habitación en Madrid ni menos aún una vivienda. En fin, por cierto, lo que nos faltaba después de la explosión de la que le hablaba era un zumbado amenazando con bombonas de butano.
Yo me pregunto, ¿qué va a pasar entonces?
Pues pasó que ayer por la tarde le detuvo la policía por atrincherarse en un balcón de un edificio de la calle Montera, cerca de la Gran Vía y su turisteo, y arrojar una bombona de butano a la calle al tiempo que amenazaba con explotar las otras que tenía.
Madre mía. Madre mía.
Imagínese el espectáculo entre las aglomeraciones en las estaciones de tren, la del aeropuerto de Barajas con la huelga, la de la vuelta. Lo que les faltaba a los turistas es ver que la policía acordona la Gran Vía y se despliega todo un dispositivo de bomberos, SAMUR, Protección Civil, la Policía Nacional y un negociador, como en las películas, que fue el que convenció al perturbado de 40 años de que dejara de hacer el enajenado con un mechero en la mano, cosa de la que, por cierto, está diagnosticado. Porque se trata de un paciente psiquiátrico que igual por su bien está bien que esté en la calle, pero igual para el resto no.
El turista 1.999.999 cuando llegó.
Y le decía yo de los turistas que vienen a vernos y se llevan sus sorpresas. Mire, se ha notado la ola de calor en la hostelería madrileña que ni con el aire acondicionado ha hecho que nos animáramos a salir a la calle con ese fuego en el asfalto. Dice el informe del sector de la facturación que la facturación desde mediados de julio y agosto ha caído este año entre un 5% y un 8% respecto al año pasado, algo que podría ser un indicador de que, bueno, los de aquí empezamos a tener los bolsillos en reserva, porque curiosamente, aunque han sido menos, el gasto medio ha subido un 7,29%, sobre todo por el turista internacional. Y cuidadito, que eso de ver, como hemos visto, muchos locales cerrados a la vuelta no es una percepción imaginaria, es una realidad, porque si el año pasado había 20.367 bares y restaurantes abiertos, este año ha sido 19.080. Señores, es 16 de septiembre y como siempre en estas fechas, llega hoy martes, esa semana que no siempre empieza el lunes. Y ya está aquí la Semana de la Movilidad y este año la hemos recibido con obras. con obras por aquí y por allá. Semana Europea de la Movilidad hasta el lunes, que viene con un montón de actividades que van a promover hábitos de transporte sostenible con, entre otros, descuentos en recargas eléctricas, viajes gratis en Bicimad y autobuses históricos en el Paseo del Prado. Un momento, ¿estos no contaminan de lo lindo?
¡Claro!
Bueno, que además también habrá charlas, juegos y talleres en los colegios y, para alivio de las autoridades, un día sin coches que este año, por suerte, va a caer en domingo. Porque ya sabe la guasa que nos gastamos cuando el día sin coches cae en 3 semanas y la efeméride nos coge en algún atasco riéndose de nosotros. Hay que ver qué rápido pasa el tiempo, que ya tenemos aquí el futuro y no es filosofía, es tecnología. Si va a la casa de campo y ve un autobús que se mueve solo, sin conductor, no se asuste, es el primero de muchos que acabarán incluso yendo por vía sobre nuestra cabeza. Estará llevando a los 12 que se atrevan y que son los que caben, unos 2 kilómetros de lunes a viernes de 12 a 5 de la tarde, gratis y sin prisa porque hace 6 paradas.
¿Cómo?
Sí, un poquito largo, se le va a hacer el trayecto, además emocionante. Y del auto de papá a la Fórmula 1, porque ya se han conocido los precios a los que saldrán las entradas para el Gran Premio de Madrid del año que viene por estas fechas y...
Si yo fuera rico.
En la zona más barata va a ser una a la que le llaman peluse, que suena a estar pelado. Y luego están las VIPs, que la más barata cuesta 600 euros, la más cara 4.950 euros. Y luego están boxes, que no han puesto aún el precio para que no infartemos. Espero que igual le doy el susto con esto. Mire, un banco ha despedido a miles de trabajadores que teletrabajaban por tener los ordenadores inactivos durante mucho tiempo.
Yo creo que es una vergüenza, ¿no?
Hicieron una evaluación interna y vieron que durante la jornada laboral de teletrabajo se producían parones de hasta 4 horas sin registrar movimientos. Ha sido en Brasil y el banco ha acabado despidiendo a más de 1.000 empleados. Bueno, apunte eso. Son las 12:30 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Rosana Huiza y Álvaro Martínez en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor camino.
Vamos al Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Y en el centro comenzamos exactamente en el núcleo de la capital, en la Gran Vía, donde en este momento hay mucha actividad circulatoria, al igual que en Alcalá Sevilla, Banco de España, todo el entorno de la Plaza de Colón, Cibeles, de Atocha y ya en otros movimientos como el entorno, las inmediaciones de la Glorieta de Cuatro Caminos con Raimundo Fernández Villaverde, con circulación intensa hacia Joaquín Costa, pasando por la Plaza de la República Argentina en entradas como Avenida de América y prolongación de O'Donnell, y 2 trayectos en M30, por un lado en el sur, donde estamos pendientes de un vehículo averiado en la zona de Méndez Álvaro, que sigue ocupando el carril derecho dirección Puente de Vallecas, y muy denso el tráfico que circula por el Puente de Ventas dirección norte. Recordar a los oyentes conductores que esta noche hay partido de fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu a las 9 de la noche, una zona que conllevará cortes y desvíos de tráfico.
Gracias, Charo. Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Pues a esta hora, situación bastante tranquila en las carreteras madrileñas. Tan solo van a encontrar ligeras complicaciones de salida de Madrid por la 1 en Lozoyuela, y también se complica el tramo de la M40 ya de Vallecas hacia la autovía A3 debido a unas obras de mejora de la calzada. Ya en el resto de vías van a encontrar un tráfico bastante fluídico.
Sin darte cuenta,
Madrid, noticias.
Pues vamos al lío a contarle lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid en este martes, que se llama 16 de septiembre, con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, 2 días después de la suspensión de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, ya sabe, por los altercados violentos protagonizados por manifestantes pro-palestinos, en la posibilidad de que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad adopten medidas legales contra el Gobierno por no frenar las algaradas, va tomando, Óscar, cada vez más cuerpo.
Sí, ayer ya sonaba el run run, hoy lo llevaba a su portada el digital artículo 14, y con el paso luego de las horas crece dicha posibilidad. De momento, los servicios jurídicos de Cibeles y de Sol lo están estudiando y la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, ha dicho hace un rato que no hay que descartarlo, ni mucho menos, porque a su juicio estamos, dice, ante un daño consciente a la imagen de la capital de España. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Los servicios jurídicos están estudiando todas las posibles vías. El gobierno municipal está convencido de que el gobierno central quería que el final de la Vuelta a España no se celebrara. Hasta los sindicatos de Policía Nacional, ha destacado la vicealcaldesa, están estudiando acudir a la justicia. Confía Inma Sanz en que se llegue hasta las últimas consecuencias. El dispositivo de seguridad, ha recalcado, fue un absoluto fracaso. No eran cuatro antisistemas, había condenados por Caleb Roca.
Evidentemente nosotros vamos a estudiar todas las vías y todas las posibilidades. El daño reputacional que se ha hecho a esta ciudad de manera consciente por parte del Gobierno de España, pues haciendo que ocurriera lo que querían que ocurriera, que es la vuelta no llegara a su final. Los servicios jurídicos son los que lógicamente tendrán que ver si hay alguna vía. Nosotros desde luego lo que no nos vamos a cansar es de denunciar que ya está bien de este ataque sistemático y permanente a Madrid por parte del Gobierno de España, insisto, y que lo que ocurrió en Madrid fue exactamente lo que el Gobierno de la Nación quiso que ocurriera en Madrid.
La vicealcaldesa también se ha referido a la explosión ocurrida este pasado sábado en un edificio en Vallecas. Según las últimas investigaciones, el local donde se podría haber originado la explosión no tenía cédula de habitabilidad. Las labores de desescombro, mientras siguen su curso, tardarán unos 10 días y después los vecinos podrán acudir para recoger sus enseres, pero en ningún caso regresar a las viviendas. En cuanto a los heridos, dos personas continúan en estado grave.
Gracias, Marta. Eso ha dicho Inma Sanz, que ha tirado de ironía refiriéndose al dispositivo policial del domingo en la Vuelta, cuando le han preguntado por el que hoy ha preparado la delegación del gobierno, compuesto por 1.900 efectivos, para el Real Madrid Olympique de Marsella, que esta noche se va a disputar en el Santiago Bernabéu.
Es un dispositivo de los que califican de alto riesgo, evidentemente, pues una afición que está catalogada así, la afición visitante, y por lo tanto creo que ya ha dado los datos de delegación de gobierno, ya habla de más de 1.800 efectivos. Sorprenden, ¿verdad? Las cifras las comparamos quizá con algún otro dispositivo cercano en el tiempo. En todo caso, a nosotros nos parece extraordinariamente bien que se ponga el número de policías nacionales que sea adecuado al nivel de riesgo que pueda tener.
Y es que el dispositivo del otro día fue de cerca de 2.500 efectivos para toda la ciudad. Por cierto, decir también que el sindicato Manos Limpias ha interpuesto una denuncia en los juzgados de instrucción contra el delegado del Gobierno de Madrid, contra Francisco Martín, por un delito de imprudencia grave con resultado de lesiones y otras infracciones en relación a ese dispositivo policial desplegado el domingo durante la última etapa de la Vuelta.
Y le contamos también que una semana después del inicio del curso escolar en la Comunidad de Madrid, otro punto de atención hoy es un colegio de educación especial de la localidad de Valdemoro, que es el Colegio Duque de Ahumada.
Sí, un centro que hasta ahora está siendo visitado por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Se trata de uno de los 27 centros de estas características en la región que ofrecen recursos para garantizar una atención personalizada y adaptada a las necesidades de los alumnos. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, visita a esta hora de la presidenta este Centro de Educación Especial Público de Valdemoro en plena polémica con otro de los frentes abiertos de Díaz Ayuso con la escolarización de alumnado con necesidades educativas. El Congreso de los Diputados votó en contra hace una semana de una proposición de ley del Partido Popular que buscaba reforzar el derecho a las familias a elegir entre educación ordinaria o especial para sus hijos. No llegará a tramitarse. El PSOE, su portavoz Pachi López, llegó a asegurar que estos centros de educación especial crean guetos. Y Díaz Ayuso utilizó su perfil en las redes sociales para afear estas palabras, que considera una falta de respeto no solo a las familias y a sus hijos con necesidades, sino también para los profesores. La Comunidad de Madrid mantendrá su apuesta, por tanto, para garantizar la libertad de elección mientras desarrolla la estrategia de discapacidad. 54 nuevas aulas prometió en marzo Díaz Ayuso para este curso y unificación en una sola cita de las valoraciones para los niños entre 0 y 6 años.
Gracias, Pachi. Miramos ahora a la Casa de la Villa, porque allí el alcalde de Madrid, a la 1:15 de la tarde, va a clausurar la jornada Retos y Oportunidades Urbanísticas en las Grandes Ciudades, organizada por el Ayuntamiento de la Capital.
Eso es, una jornada en la que hace un rato el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha participado ya en una mesa de debate junto a los concejales responsables de urbanismo en los ayuntamientos de Valencia, Zaragoza, Málaga y Murcia.
Después de
Y en materia de tráfico, además del atasco monumental esta mañana a las 6, sentido Madrid, hoy que empezaba la semana de la movilidad en Madrid, es noticia además que las obras de soterramiento de la M30, su paso por Ventas, han entrado la pasada madrugada en una nueva fase.
¿Por qué? Se preguntará mucha gente. Bueno, pues lo explica la delegada de obras del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero.
Después de haber finalizado la ejecución de los 153 pilotes, esta noche hemos empezado a instalar las 128 pilas sobre las que se apoyará la futura cubierta. Las obras del Parque de Ventas avanzan según lo previsto en nuestra planificación, que incluye una constante interlocución y, por supuesto, una coordinación con todos los servicios municipales y con otras administraciones.
Tras la ejecución de los pilotes, que se ha completado entre el mes de agosto y los primeros días de este mes de septiembre, la instalación de las pilas se va a extender ahora hasta finales de año. Y por cerrar ya el capítulo movilidad, decir que por tercera jornada consecutiva, como sucedió ayer lunes y como sucedió el domingo, los pasajeros que están acudiendo hoy al aeropuerto de Madrid-Barajas están teniendo que soportar largas colas a consecuencia de esa huelga indefinida convocada por un grupo de vigilantes de seguridad. La espera a primera hora ha llegado a ser incluso de una hora de duración.
Y la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones directas, dotada con 580.000 euros, destinadas a la modernización, rehabilitación y mejora de mercados municipales de abastos y galerías comerciales de alimentación en municipios de menos de 250.000 habitantes.
Las ayudas pueden solicitarse desde hoy hasta el 6 de octubre a través de la Administración Digital del Gobierno Regional y alcanzan hasta 60.000 euros por entidad beneficiada y van dirigidas a asociaciones, federaciones y también confederaciones que gestionen las instalaciones. El Ejecutivo Autonómico ha enmarcado esta iniciativa en el Plan de Revitalización del Pequeño Comercio 2024-2027 con el objetivo de adaptar estos espacios tradicionales, los mercados, a la evolución de los hábitos de consumo y reforzar además su papel como dinamizadores de la economía local.
Y de la vertiente sanitaria también tenemos hoy novedad.
Sí, el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid ha hecho saber hoy que las reservas de sangre se van recuperando, sí, tras el habitual bajón del verano, pero hay todavía un grupo, el B negativo, que sigue en alerta roja y por tanto necesita de donaciones urgentes. Asimismo, otros tres grupos, los grupos A positivo, A negativo y cero negativo, se encuentran en alerta amarilla, por lo que se precisan también donaciones en dos o tres días.
Y el Café de la Palma de la calle del mismo nombre en Malasaña está sirviendo a esta hora de escenario de presentación del ciclo de conciertos Radar Joven 2025 de la Comunidad de Madrid.
Nueva edición que va a llevar a los escenarios de la capital la mejor música emergente desde el 15 de octubre hasta el 8 de noviembre. Están presentando la programación de este año el consejero regional de Cultura, Mariano de Paco, y la de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila. Y en otro punto de la capital, en la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, ha sido hoy presentada la décima edición de Hotel Tapa Tour, una cita gastronómica por una veintena de hoteles que comenzará el próximo lunes. Elena Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Seis rutas recorrerán los distintos establecimientos que participan en esta nueva edición, que lleva por lema 10 años con la tapa por bandera. En cada uno se podrá disfrutar de cuatro propuestas de tapa y de maridaje. Son en total 25 hoteles de 4 y 5 estrellas emblemáticos de Madrid, los que abren este año sus puertas para ofrecer creaciones exclusivas en formato tapa, uniendo así tradición y vanguardia. La gastronomía es ya el segundo motivo por el que los turistas visitan Madrid, según la concejala Almudena Maillo, que anima también a los madrileños a mantener viva la curiosidad del viajero para vivir experiencias como esta.
24 hoteles abren sus puertas para disfrutar de una ruta de tapas que están muy bien diseñadas. Yo creo que es una oportunidad para animar a los visitantes, pero también a los madrileños a que disfruten de esta oferta que tenemos gastronómica en Madrid.
Que es ya la mejor ciudad gastronómica de Europa y la quinta del mundo, según la revista Time Out. Hasta el 5 de octubre se podrá disfrutar de esta iniciativa que busca reivindicar la tapa como emblema de nuestra cultura y los hoteles como nuevos templos gastronómicos.
Gracias, Elena. Y reseñamos además que Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebrarán IFEMBA su 40 aniversario entre mañana miércoles y el domingo.
Sí, esta convocatoria en la que se van a presentar las colecciones de primavera-verano de 2026 va a suponer una mirada al pasado de la moda en nuestro país y sobre todo una declaración de intenciones para el futuro. Organizada por IFEMBA, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, va a marcar el inicio de una nueva etapa con una programación renovada y tres grandes bloques de desfiles que se van a desarrollar en distintos espacios de la ciudad. Desfiles off, showcases y también el programa general de desfiles en la pasarela del pabellón 14 de IFEMA.
Además, Madrid se convierte hasta el domingo en el punto de partida de la exposición Una vida con ciencia, dos puntos, el legado científico y humano de Ana María la Justicia. Una muestra que, como no rinde homenaje a Ana María la Justicia, una mujer fallecida en 2024, a los 100 años adelantada a su tiempo.
Sí, conocida por ser la precursora de la suplementación con magnesio en España, Ana María no solo impulsó el uso de este mineral como complemento alimenticio, sino que también fue autora de más de 12 libros traducidos a varios idiomas, convirtiéndose en mujer pionera en la divulgación científica. La exposición ofrece un recorrido íntimo y divulgativo por su vida y descubre que no solo tenía una vertiente científica, sino también un carácter incansable, con su compromiso por la salud de las personas y su lucha silenciosa en un entorno desigual. Décadas después, Ana María la Justicia volvió a romper moldes al convertirse en la primera youtuber nonagenaria, dejando claro que la edad no es un límite para la innovación ni para seguir aprendiendo y compartiendo.
Y acabamos este repaso informativo en Guadarrama porque la Concejalía de Turismo ha organizado para el próximo sábado 20 de septiembre una ruta de senderismo gratuita para conocer las trincheras de la zona de la Jarosa, restos de la Guerra Civil que se encuentran integrados en el paisaje natural.
Eso es, el sábado 20, es decir, este próximo sábado, la actividad hay que decir que comenzará a las 11 de la mañana desde la primera área recreativa de la Jarosa y recorrerá en un itinerario circular de unos 5 kilómetros y dificultad media los restos de fortificaciones, puestos y refugios construidos por ambos bandos durante el conflicto, durante la Guerra Civil. El recorrido, guiado y con un máximo de 20 participantes, va a incluir además puntos de interés geológico, botánico, paisajístico e histórico, así como el conocido Pino de la Tejera.
A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Un placer, hasta mañana más.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Viene con la tormenta, pero con ella sale el sol. Hola, Rosa.
Sí, qué bonito.
Rosa Anahuiza. Aquí me ha quedado cursi.
Sí, mucho.
Que me ha quedado muy cursi.
Sí, sí. Pues ayer te decía que había llegado el verano. La verdad es que no, es que no se ha ido.
No, no.
Claro, es que hasta el día 22 de septiembre, concretamente y exactamente a las 20:19 de la tarde-noche, no va a empezar el otoño. Así que todavía tenemos verano por delante, por lo menos esta semana. Y auguro que hasta el domingo, como mucho.
Como mucho, ¿y tú crees que...?
Que a partir de la semana que viene no vamos... Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh?
Pero mira que siempre a finales de septiembre, cuando es...
San Miguel.
Sí. Cuando San Miguel suele hacer un veranillo, ¿no?
El veranillo de San Miguel. Pues yo creo que el veranillo de San Miguel se ha adelantado, ha sido esta semana. Y lo que te voy a decir es que la semana de San Miguel, que es el lunes 29, bueno, la semana que viene, me atrevo a decirte que no vamos a subir, por lo menos en Madrid capital, de los 25 grados.
A ver, sí, escúchame, la semana que viene todavía no es San Miguel.
No, es la semana del, es que, lunes 29 de
efectivamente, San Miguel. Sería dentro de dos lunes. El vale. lunes que viene, no el siguiente.
Vale, pues la semana que viene...
Sí, se ha acabado.
Más de 25 no, luego ya a lo mejor el 29 pues vuelve sube. A haber 37. Claro, pero me atrevo a decirte eso.
¿Y lluvia?
Luego no, ni se la ve, ni se la espera, ni nada de nada. Qué va, qué va. Bueno... Que seguimos con el verano entonces, por lo menos esta semana. Por ejemplo, hoy vamos a llegar a los 33 grados en Villalba, 36 el máximo en Aranjuez y 34-35 en el resto de la comunidad. Y seguimos subiendo porque mañana miércoles van a predominar los 36 grados, seguirán con 33 en la sierra y 34 en Madrid capital. Pero en el resto, pues esos 36 que te digo que van a ser los protagonistas. Las mínimas están ahí rozando las noches tropicales. Por ejemplo, en Madrid, que tendremos 19 grados, también en Villalba, y en el resto la noche será en torno a los 17 grados. Y una última noticia que ha dado EMET, que ha confirmado que España ha vivido el verano más cálido desde que hay registros. Es decir, este verano, el de 2025, en el que se han registrado dos largas olas de calor, yo hubiera dicho que una ola continua ha sido, bueno, desbanca por 0,1 grados al de 2022, que era el que más cálido había sido hasta entonces. Esto lo indica el balance climático del verano, que va del 1 de junio al 31 de agosto, lo elabora la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, y afirma esto, que ha sido el más caluroso desde que hay registros.
Bueno, tú sabes que hay mucha gente que coge las vacaciones exactamente porque puede, de todas formas, también es cierto, que se coge las vacaciones ahora en el mes de septiembre. ¿Sabes cuántos pasajeros perdieron ayer sus vuelos de Iberia a causa de la huelga en los controladores de Baraja?
Más de 2.000.
2.200 pasajeros perdieron ayer sus vuelos a Iberia a causa de la huelga en los controles de Barajas.
Eso es un vamos.
Una barbaridad.
Una barbaridad.
Una barbaridad. Que te espero luego.
Vale.
Por cierto, ¿usted sabía que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos? Estas son las células madre, descubiertas en la grasa formando parte de la fracción vascular estromal, junto con células progenitoras endoteliales, linfocitos T y células inmunitarias. En Clínica Barragán extraen la fracción vascular estromal y proceden a depositarla en la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados que se obtienen son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen, sin alergias, reacciones, rechazos ni efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerda que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Bueno, le presento por aquí una voz que usted conoce. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
¿A qué le conoce? ¿A que sí? Sí, ha estado con nosotros todo el verano. Pues se va a quedar un ratito más. Le gusta el verano y a nosotros nos ha gustado más él. Bueno, la primera historia que le va a contar, bueno, estos días, Álvaro, es que con el inicio de este curso, el Real Jardín Botánico ha puesto en marcha la cuarta edición del Botánico en el aula. Esta es una iniciativa que persigue acercar y facilitar el acceso de diferentes centros a la ciencia de las plantas, que a muchos y a muchas nos cuesta muchísimo porque se nos seca todo. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, y es que es una actividad muy interesante debido al papel que juegan las plantas en toda la vida que nos rodea al producir oxígeno, regular los ecosistemas y además son fuente de alimento, medicinas y materiales. Es por ello que da vida al mundo real o el mundo mágico, que la herbología es una asignatura que se imparte en las clases.
Hoy vamos a aprender a replantar mandrágoras. Ya que nuestras mandrágoras siguen en el semillero, no os matarán sus gritos, pero os pueden dejar inconscientes varias horas. Almohadillas bien ceñidas y observad con atención. Se agarra la mandrágora con firmeza y se extrae.
No solo alumnos como Harry Potter son los que pueden participar en este proyecto, sino que también se dirige a aulas hospitalarias, residencias, centros penitenciarios y cualquier otro colectivo con dificultades de desplazamiento. Irene Fernández de Tejada es la responsable de la Unidad de Cultura Científica del Real Jardín Botánico y coordinadora de esta iniciativa, que explica algunos de los objetivos que persiguen.
No solo es llegar a ellos, sino también motivarles en el ámbito del conocimiento del mundo vegetal y el mundo de los hongos, y despertar esa curiosidad y ese interés para que luego, en un futuro, pues ya no te digo que se conviertan en investigadores e investigadoras, sino que puedan disfrutar del espacio del Real Jardín Botánico, que es un poco para todos y todas.
Pero claro, Álvaro, existe el mito de que las plantas en los interiores pueden ser perjudiciales para los que convivan con ellas. Eso se ha dicho toda la vida, porque dicen que durante la noche dejan de hacer la fotosíntesis y emiten dióxido de carbono.
Y es que es cierto que expulsan CO2, pero lo hacen en unos niveles muy inferiores a la cantidad de oxígeno que producen y apenas perjudiciales. Es más, Irene Fernández de Tejada destaca la interacción con las plantas como algo positivo y que nos puede ayudar en nuestro día a día.
Trabajar con plantas es algo que siempre produce bienestar. Es un poco como la reconexión con la naturaleza, ¿no? Que vivimos en vidas muy estresantes, normalmente asociadas a la ciudad. La reconexión con la naturaleza nos permite ser un poco más respetuosos con los ritmos vitales, y eso a cualquier persona ayuda, pues a personas que tengan especiales dificultades más.
Arranca así un nuevo curso con un aumento de la interacción con las plantas y alejando a los diferentes usuarios de las pantallas que engloban nuestro día a día.
Bueno, tu día a día acaba de comenzar, así
acabamos
que
de empezar, ¿eh?
Hasta mañana, Alvarito.
Hasta mañana, Pepa.
Es martes y los martes ya sabe que estamos en un recanto en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes. Y hoy tenemos por aquí, como no, Adolfo Junior. Adolfo, ¿cómo estás?
Hola, Pepa, pues muy bien, encantado de hablar con vosotros una semana más.
Oye, Adolfo, ¿qué tenemos con el pulpo? Un cariño, pero especial.
Pues mira, que le tenemos tanto cariño en la casa, que llevamos tanto tiempo cocinándolo, que de vez en cuando pues nos gusta ensalzarlo y, oye, ponerlo en valor. Y ahora que estamos un poco esperando a ver si viene el centollo, si no viene, que todavía queda un tiempo, y andamos a ver si empieza el frío para que empiece a ser bueno el bivalvo y de mayo, pues vamos a ofrecer el pulpo, que siempre lo ofrecemos y tal, pero bueno, para ponerlo un poquito más en valor, lo preparamos un poco a la gallega de manera tradicional, lo cocemos, luego lo ponemos un poquito de pimentón, aceite de oliva bueno y una patatita debajo, una buena sal Maldon y un buen punto de cocción sobre todo, y desde el pulpo recién cocido, que eso es lo más importante.
Bueno, empezamos temporada. La semana pasada hablábamos con Jaime de todo lo que hay por delante. Yo sé que una de las cabezas que más hierven, además de las de centollo y gambas, ahí en Orrecanto y en Obrelo, son las de los hermanos. O sea, ¿qué has inventado para esta, Adolfo?
Pues mira, te mando una foto que luego vamos a hablar, si quieres, de ello, que luego lo dejamos para el segundo turno. Pero vamos, este año, pues la verdad que se presenta muy bien en cuanto a comida y tal, pues esperaremos ahora para el centollo, las navidades, la angula tiene que empezar a venir también por esa época, y bueno, pues ahora mientras tanto esperaremos también a los boletus de temporada también, cuando empiece un poco a llover, y mientras tanto, pues oye, los pescados que tenemos, que ahora está viniendo muy buen virrey, por ejemplo, que es un pescado que me gusta mucho, que tiene mucha grasa, que hacemos a la brasa sobre todo, luego el bacalao que hacemos al pilpil, que hacemos una salsa de pilpil con sus propios jugos de colágeno y el aceite, y luego pues bueno, pues el pulpo que lo tenemos siempre en la casa y que ahora estamos un poco pues potenciándolo y poniéndolo en valor.
¿Qué, os habéis metido en obras en Obrelo?
Bueno, no es Obrelo exactamente, pero está muy cerquita.
¿Qué es esto? ¿Qué es esta foto que me has mandado? ¡Qué maravilla!
Pues mira, es un espacio nuevo que estamos a puntito ya de terminarlo, nos faltan ya los últimos coletados. Yo creo que para la semana que viene ya podemos empezar a hacerlo funcionar y hacer pruebas. Y bueno, pues ese Olar do Grelo, que el ar en gallego es el hogar. Entonces al final es como un espacio más íntimo, es una zona privada con cocina propia. De momento lo vamos a abrir solo para nuestros clientes y amigos de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues poco a poco lo iremos abriendo más. Y bueno, pues son para hacer celebraciones privadas de hasta 26 personas, con cocina de pista, con un camarero. Bueno, realmente es como casi como un restaurante privado para eventos, para unas comidas familiares más íntimas, un cierre de negocios, o cualquiera que quiera hacer una celebración especial en un sitio especial con un buen servicio. En un espacio diferente, pues justo enfrente de Obrelo hemos hecho un espacio nuevo y bueno, pues muy contentos, la verdad, de ponerlo en marcha. Y bueno, es un poco un capricho que teníamos y realmente es como si os invitáramos a nuestra casa, Pepa.
Oye, yo quiero ir, es una maravilla, pero dime cómo funciona exactamente. O sea, nosotros somos un grupo, imagínate ahora dentro de los próximos meses que empezaréis ya a recibir, bueno, pues reservas para la Navidad. Somos un grupo de veintitantas personas y vosotros ponéis el cocinero, camareros, ¿cómo funciona?
Sí, haremos unos menús a partir de 15 personas, hasta 26 creo que es lo que máximo que me va a dar. Tendremos tres menús diferentes y bueno, pero en un principio será solo para clientes de Obrelo. Luego ya más adelante a ver si más gente depende, pero eso es una cosa que es un poco un premio a todos nuestros clientes, amigos y gente que lleva muchos años con nosotros. Y bueno, pues que queríamos tener algo un poquito más especial y dar la oportunidad de que pudieran disfrutar de un espacio más y de, bueno, una experiencia nueva.
Es una maravilla, es precioso, ¿eh? Enhorabuena, ¿lo has diseñado tú, Adolfo?
Bueno, me han ayudado un poco, pero la verdad que las ideas un poco, pues, esa efervescencia que tenemos todo el día pensando y tal, y discutiendo qué nos gusta más, qué nos gusta menos y tal, pues al final, oye, llevas a desarrollar un poco una idea que teníamos todos en la cabeza, pero bueno, al final es, realmente es como si fuera la casa de mi abuela del pueblo, pues un poco la zona de reunión donde nos reuníamos todos, ¿no? Por eso lo de Olar, pues donde se reúne la familia, los amigos, un poco ahí detrás de, un poco con el fuego como protagonista. Tenemos un horno de leña de Pereruela para hacer los guisos y los cocidos 24 horas desde la noche.
¡Qué maravilla, anterior! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por favor, ahogar total. Bueno, que dentro de un ratito volvemos a hablar contigo, Adolfo. Nos vamos al boletín informativo. Y ya sabes, la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes y en Madrid, en la calle Menorca número 39, Obrelo.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Peña pisa el terreno cada día para llevar la radio a cualquier punto informativo.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este para que nos cuente qué es lo que hace falta ahora.
Esta nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia. Les saludamos desde la Ciudad del Vaticano. Nos hemos traído la radio a la Ciudad Universitaria. Estamos iniciando el viernes en el Parque del Retiro de Madrid, aquí hoy a cielo abierto.
Una radio sin límites.
Y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio. ¿Por qué estáis esparciendo paja? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuáles son las necesidades que tenéis? ¿Qué es lo que tú crees que es más urgente?
Gracias a ti por preocuparte, por venir in situ a conocer la zona. Tú lo narras muy bien.
Más de Uno, con Carlos Alsina.
Esto es la radio en movimiento. La radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Siete minutos que pasan de la hora de la tarde, aquí estamos de vuelta y tenemos por delante, pues mire, que darle otra vueltecita a lo mejor de Galicia. Tenemos que hacer una visita virtual al teaser. Tenemos que hablar como se habla aquí, con los madrileñismos del profesor Vilches y sus chistes del doctor Botella, una eminencia en la antropología, pero no en el humor. Tenemos que seguir con la revolución senior y tenemos champions. Todo esto, hasta las dos, aquí en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid. Pero...
cada día pasan mil cosas.
Pues entre tantos tenemos ahora mismito que darnos el paseo. Nos acercamos al Museo Thyssen, pero de una manera distinta, porque ahora podemos descubrir desde cualquier lugar y de manera inmersiva en las salas y colecciones de ese museo como si estuvieras allí. Una forma innovadora de acercarte al arte, Rosana, sin límites de espacio ni tiempo.
Sí, Pepa, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acerca su colección a las aulas de todo el mundo y de forma virtual, como dices. Este curso, 2025-26, el área de educación del museo estrena un proyecto que es muy innovador y que permite no solo a colegios, sino también a cualquier persona que le interese el arte, a visitar el museo a través de una plataforma digital. Rufino Ferreras es el director del área de educación del Museo Thyssen-Bornemisza y nos explica cuál es el objetivo.
Que es un proyecto que rompe los muros del museo y nos permite llegar a lugares que normalmente no podemos llegar, ¿no? Que realmente a escuelas de otras comunidades autónomas o de otros países, ¿no?
¿Y en qué consiste esta visita virtual?
Pues mira, entramos en la web, en la del museothyssen.org o en la de educathyssen.org, y ahí encontramos una plataforma que nos invita a iniciar esta visita virtual, guiada, además, que está especialmente diseñada para estudiantes de educación secundaria y de bachillerato, pero que puede visitar, como te he dicho antes, cualquier persona interesada. Y allí nos encontramos esto.
Este proyecto consiste en cuatro recorridos educativos por obras de la colección del museo, siguiendo cuatro temáticas o cuatro ejes de historia del arte muy determinados. Uno es los renacimientos, otro es el impresionismo, otro son las vanguardias históricas y el cuarto, que es sobre pintura norteamericana.
Bueno, la plataforma te va guiando por esos cuatro temas pictóricos donde podemos ver las obras escogidas y perdernos en los detalles de cada obra, en el estilo, te da toda la información. Esta es la técnica que usan.
Técnicamente es un proyecto que incorpora herramientas como muy potentes para la visualización de obras, como zoom de muy alta resolución que nos permite ver al detalle máximo, pues la pincelada del artista, el craquelado de la obra, una serie de cosas muy interesantes para acercarnos de una manera no habitual a la obra de arte.
Bueno, la investigación y el diseño de los contenidos están solo en español y han sido realizados por Ana Valtierra, que es profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid.
Oye, Rosana, estoy entrando ahora mismito y no me deja.
Bueno, es que tienes que inscribirte primero, ¿vale? Y aunque pone 5 euros, pero sí, tienes que copiar el código que te dan para acceder y que así te salga gratis. Vamos a escuchar a Rufino Ferreras, que nos cuenta qué podemos ver y cómo se hace este recorrido para que los oyentes se hagan una idea.
Entras a un recorrido, entonces está pregrabado en la visita virtual del museo, es decir, como de una manera inmersiva tú pasearás por la sala del museo de manera virtual, entonces vas recorriendo distintas salas y digamos que la grabación, digamos, va parándose en los cuadros que se seleccionan y después, bueno, tú puedes interactuar con los cuadros. Tú tienes una línea base y después tú puedes elegir caminos distintos para aprender otras cosas sobre el recorrido, sobre las obras.
Bueno, pues recuerda la web para que los oyentes puedan entrar y así visitar el Thyssen sin moverse de casa.
Claro que sí, es educatissen.org. Recuerdo que es totalmente gratuita y, por cierto, que es que el Thyssen no para de hacer cosas y también ha presentado otra iniciativa que se llama Noches Thyssen con Uber, que abrirá las puertas del museo los sábados por la noche de 9 a 11.
¡Hala! Fíjate, ¡qué bien!
Visitar el museo por la noche, bueno, pues un plan distinto.
Exactamente, que no van a ser todo siempre copas.
Claro.
Hombre, ya está bien. Hasta mañana.
Hasta Chao, mañana.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Desde Supergiro Madrileñistos, con el profesor Vilches.
Hola, profesor Vilches, ¿cómo está usted?
Hola, está muy bien. Escuchando a ti que llevo de toda la mañana, a ver, lo bruja que eres.
Que soy muy mala, ¿no? Pero es verdad, ¿eh? Es que sus chistes son malillos. Y además, bueno, es que el proveedor de los chistes merece decirle cuatro cosas.
Sí, sí, eso está bien. Pero ahí directamente lo vamos a decir.
Sí, sí. ¿Le parece que vayamos con el primer madrileñismo?
Pues mira, hoy vamos a sitios con mucha gente y cuando pasa eso, que Madrid está siempre lleno el centro, hay que tener cuidado con la hazaña.
¿Con la hazaña? No lo explique.
Sí, hazaña, lo explico. Es un viejísimo madrileñismo que significa la cartera.
¡Anda! Este debe ser muy desconocido, yo no lo había oído nunca, profesor.
Claro, porque eres muy joven, Pepa, estás ya muy descolorado. Claro, pero claro. La gente de mi generación, de los 70... o sea que tenemos 70 años, de la gente que va con los 50 y 60, sí le sonará si son madrileños castizillos. Sí. Es palabra antigua, es verdad.
Hazaña, se decía aquí, cartera. Vamos con el siguiente.
Pues mira, así de que termine el programa hoy, te voy a cocinar, me voy a cocinar.
Esa locución adverbial madrileña se corrige fácil por el contexto, la verdad.
Sí, claro. Eso significa el así de que madrileño, que no es un dequeísmo, es una locución adverbial. Pues es tan pronto como termine el programa, me voy a cocinar, o también así que...
Pero está bien dicho, profesor, entonces.
¿Eh?
¿Está bien dicho? ¿Así de qué?
Sí, 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 porque el de qué es otra cosa. Eso lo explicamos un día, si quieres, Pepa, para que la gente se quede claro, el pienso de qué, creí de qué, primo de qué. Sí, sí.
Ah, bueno, la verdad es que queda muy, muy chulapo. Uno más.
Vamos allá, este es curioso. Asiento.
Bueno, claro, porque no significará lo que la mayoría entiende con este vocablo.
Evidentemente, Pepa, nosotros ya sabes que aquí hacemos, aunque tú a veces nos ilustras con lo que dice el diccionario común de todos, aquí nos dedicamos solo al madrileñismo. Entonces, en Talamanca se refiere solo a la silleta para ordeñar. Fíjate, el asiento es solo la silla para ordeñar vacas o cabras. En Montejo de la Sierra es la parte inferior del pan, fíjate, y también significa un trastorno gástrico, tener un asiento que se relaciona con uno de los indicados de nuestro diccionario de la Academia, eso sí, que dice de asiento, dice el diccionario de la Academia, estancamiento de alguna sustancia indigesta o sin digerir en el estómago o en los intestinos. Como madrileño, por tanto, abarca todo ello sin necesidad de que te lo diga el médico. Tengo un asiento, pues puedo estar malito, o voy a coger un asiento para ordeñar una vaca, o
voy a comer un asiento. El pan. A mí me gustó ese, el del pan, porque mucha gente le gusta este asiento. Y mire, con lo que viene ahora vamos a coger asiento para no caernos con el chiste,
Pues mira, vamos allá, dice... Cariño, ¿te suena el despertador? Y dice, no lo conozco de nada.
Ay, por Dios. ¿Este de quién es?
No lo he traído para que no sea demasiado. Como vas a hablar con él, pues no quiero.
Pobrecito. Es que sí, vamos a arreglar cuentas, el doctor y yo.
Tengo tres proveedores, Pepa de chistes, y los tres son médicos. El doctor Botella, que hablarás con él. Luego el doctor Monge, que es un malicioso facial en Badajoz, de lo mejor de Europa, y el urólogo, mi urólogo de cabecera, que es el doctor González, Óscar González, en Alcalá de Guadaira. Pues esos tres me surten de chistes entre otra gente variada.
Qué maravilla que se hayan dedicado a la sanidad. Qué bien que se hayan dedicado a eso.
Qué mala eres, joder.
Por fin vamos a conocer, señores, hoy a uno de los que surten esos que nuestro profesor llama chistes. El doctor Miguel Botella. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Bueno, primero vamos con la presentación, Fernando.
Sí, mira, de Villarte ya tengo que decir varias cosas. La primera, que es un polímata, palabra que regalo a nuestros oyentes, y por eso es humilde. Él se denomina a sí mismo huesero. Cuando hablamos todos los días, nos calceamos o algo, nos ponemos mensajes, él es el huesero y yo soy el palabrotero. Por lo tanto, polímata y por polímata humilde. Es antropólogo forense, es médico, es arqueólogo, es catedrático de mérito de la Universidad de Granada, es pintor y pinta como Los Ángeles, es campeón de Europa de tiro libre con pistola, es campeón de Europa de cría de perros de raza, es autor de la mejor historia de la antropología física de España, que se ha hecho en todos los tiempos, que es un libro interesantísimo. Ha analizado los huesos de Colón y de muchos reyes de la corona de Aragón. Es reconocido en todo el mundo y fíjate, Pepa, es famoso en Colombia porque ahí hay una serie que trata un caso donde el doctor Botella intervino y gracias a su testimonio se evitó la condena injusta de dos chicas jóvenes, y hay una escena donde un tal doctor Botella, que lo hace un actor, pues interviene en el juicio. Juicio donde la juez le dijo, pero claro, usted cobra, doctor Botella, ¿no? Y dijo el doctor Botella, no, señoría, jamás cobro por ayudar a la gente con mi ciencia. Es un tipo fuera de serie y es la reencarnación de Leonardo da Vinci. Y yo le adoro, yo es que al doctor Botella le quiero mucho.
Doctor, ¿estamos de acuerdo con la presentación del proveedor de chistes que es usted?
En absoluto, vamos, en absoluto. Solamente el cariño que me tiene puede decir esas cosas. Que va, yo soy mucho más normal de lo que él piensa, vamos.
Yo necesito saciar una curiosidad, doctor. Cuando ustedes se juntan, usted, doctor, y el profesor, y se van, bueno, van compartiendo chistes, ¿de verdad se ríen?
Sí, claro que sí. Claro que sí, es que los que él pone son especialmente malos, claro.
Pero, es que son muy malos.
Mucho, de muchas maneras. Muy malos, sí.
Es que son muy malos. Mire, yo quería hablar con usted, doctor, porque también la vinculación que usted tiene con Madrid le viene por su lado, por de la antropología física. Así que si tiene bien, por favor, cuénteme el Museo Arqueológico de Madrid, cómo y quién lo fundó y cómo se encuentra en la actualidad.
Hay un museo que es el Museo Nacional de Antropología, que está en Atocha. Está en Atocha. Ese fue es una historia maravillosa, porque es la historia de un doctor que salió de la nada, llegó a ser el médico más importante de España, que es el doctor Pedro González de Velasco. Pedro González de Velasco empezó siendo porquero en su pueblo. Y poco a poco fue escalando en la sociedad hasta que finalmente pudo estudiar medicina, se hizo médico y, como digo, se hizo el médico más famoso de España. Fue realmente importante. Este hombre era muy inquieto y, a la manera de aquellas colecciones del siglo XVIII, XVII, de esas colecciones de curiosidades, pues él empezó a recoger curiosidades. Como además era rico, pues podía comprar muchas cosas. Finalmente, pues decidió hacer un edificio, que es el Museo Nacional de Antropología ahora, que sería su casa y la exposición de su objeto raro y extraño. Allí reunía, pues desde la placenta de su mujer cuando dio a luz a su hija, a la única hija que tuvo, hasta un caballo, el gigante extremeño, en fin, unas cosas muy variopintas y curiosas. Pero claro, dentro de eso, encima, él hizo su casa, vivía allí, que es donde después trabajó Ramón y Cajal, en el sitio ese, y hizo su tumba. Con lo cual, ahí se enterró él mismo. O sea, cuando murió, lo enterraron. Allí estuvo 40 años allí enterrado, también a su hija. Y su familia se preveía que iba a estar allí enterrada, pero su mujer finalmente era mucho más normal y no quiso.
¿Y está ahí entonces su cuerpo, el de su hija, está, sigue?
No.
No, ya no está.
No, ya lo sacaron de allí, afortunadamente. Lo sacaron de allí y ahora el Museo Nacional de Antropología, que a mi juicio, pues ha perdido la gran mayoría del carácter que tuvo aquello, porque era una cosa única, digna de ver, y ahora pues es un museo quizá dedicado a la corrección política y poco tiene que ver con lo que aquello fue.
¿Y el Museo Arqueológico de Madrid?
Bueno, el Museo Arqueológico de Madrid se hizo más tarde quizá, y fue recogiendo todos los materiales que en ese momento de primer orden que salían en España. Así que ahora ya un museo como el Arqueológico Nacional, pues casi en cierto modo sería imposible de hacer, porque como sabemos, pues las comunidades autónomas no lo permitirían, etcétera, etcétera. Pero en ese momento y hasta final del franquismo fue así. De hecho, la dama de Baza apareció en el año 71, pues resulta que está allí, está en el Museo Arqueológico Nacional. Quizás sea una de las grandes, magnas piezas que llegaron en los últimos momentos de esa acumulación de materiales tan estupenda, uh-huh, desde luego, uh-huh, pero quizás no acorde con los tiempos de ahora.
Doctor, usted estudió los huesos, los poquitos huesos que quedan de Cristóbal Colón, y dice que, me dice el profesor, que usted asegura que los huesos hablan. No sé qué dicen los huesos, pero ¿estos dijeron algo?
Sí, claro, claro. Es que los huesos hablan, efectivamente, los huesos hablan, pero también es verdad que hay que saber lo que dicen, ¿no? Y ese es mi trabajo. Pero lo de Colón era poquísimo hueso, poco más de 150 gramos de hueso. Yo creo que como Colón viajó casi más de muerto que de vivo, porque fue de Valladolid a Sevilla, de Sevilla a República Dominicana, de República Dominicana a Cuba, de Cuba a Sevilla, de Sevilla a Granada, de Granada a Sevilla otra vez. Pues claro, ahí creo yo que se fueron dejando reliquias en un sitio y en otro, y finalmente ha llegado hasta nosotros muy poco material. Pero sí habló. Nosotros hoy podemos afirmar que esos escasos huesos son de Colón. Lo que no sabemos si los que están en la República Dominicana también lo son, pero no nos dejan estudiarla.
¿Y entonces es valenciano, como se dijo en ese documental, o qué es? ¿De dónde?
Bueno, yo ante eso discrepo profundamente. Primero, porque el ADN no es capaz de decir exactamente dónde es una persona. Es que ojalá pudiera hacerlo. Nos puede hablar de frecuencias más altas o de posibilidades porcentuales más altas en un sitio que en otro, o en una región amplia que en otra, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de Valencia, o que se está hablando de Valencia, puede ser pues desde Génova, que es lo que siempre se ha dicho y lo que yo personalmente pienso, hasta bueno, toda la cuenca del Mediterráneo. Evidentemente todos compartimos genes comunes en esa zona, obviamente.
Y no quiero despedirle, sí, doctor, sin que me cuente. Bueno, su abuelo fue compañero de celda del dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Usted vivió mucho tiempo con su abuelo, unos años, y en un edificio parece ser que se construyó enfrente de esa prisión de donde cadena prácticamente perpetua, porque le condenaron a muerte, pero luego le condenaron a Buero Vallejo las penas, ¿no? De los años.
Así es. Bueno, yo con 5 años a mí me exiliaron, mi familia, porque mi madre estaba enferma, me mandaron con mi abuelo, al cual yo no conocía, a Madrid, que mi abuelo acababa de salir de la cárcel. Él había estado en la cárcel del Porlier mucho tiempo, y después 9 años en trabajo en la ciudad, y era compañero de celda efectivamente con Buero Vallejo y con Miguel Hernández. A Miguel Hernández a los 3 meses se lo llevaron a Alicante porque estaba muy enfermo el pobre, y murió allí, claro. Y mi abuelo quedó siempre con Buero Vallejo, y fueron amigos hasta la muerte de mi abuelo. Era curioso, lo que dice es muy curioso, porque construyeron, era la calle que hoy se llama calle General Díaz Porlier, pues en la calle se llamaba entonces Hermano Miralles. Y entonces la prisión, lo que había sido la prisión, estaba enfrente de su casa, enfrente, y habían hecho un edificio, un bloque de vivienda, en las cuales en una planta había policías nacionales, en la otra planta estaban expresos, en la otra policías nacionales, y así. Mi abuelo vivía en el séptimo, yo vivía en el séptimo, y Buero Vallejo, Antonio Buero Vallejo, vivía en el primero. Y claro, eran íntimos amigos, y fueron íntimos amigos pues hasta que se murió mi abuelo, claro. Y yo recuerdo de chico, pues sí, uno de los recuerdos es que a mí me compraron un babi para ir al colegio, y yo, loco de contento, me fui a ver a Buero Vallejo, claro, a Antonio, a enseñárselo, y me dio un duro de aquellos cabezón que yo guardé, bueno, porque me parecía un tesoro, ¿no? Y estaba lleno de libros la caja de este hombre, y a mí me llamaba mucho la atención, pero bueno, sí, allí viví yo más de un año en esa casa, sí.
¡Qué maravilla! Bueno, es el gran antropólogo forense Miguel Botella, con el que tendríamos una conversación, pero vamos, de horas y horas y horas, igual que con el profesor, que da gusto hablar con los dos. Siempre y cuando no cuenten chistes, por favor. ¿Sí? Perfecto. profesor Vilches, un beso enorme. Doctor, un placer enorme.
Adiós.
Cuídense. Adiós. Chao. Adiós.
Madrid.
Vamos a moverlos por la ciudad, a ver si podemos hacerlo con tanta obra y esperemos que no haya ningún problema. Y si lo hay, se lo cuento ahora mismito Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pepa, pues lo hay. Lo hay, una incidencia, un vehículo averiado hace escasos minutos en el este de M30 en un punto crítico porque ya da comienzo la hora punta de mediodía y se complica en ese sentido, en sentido sur. Se localiza a la altura de O'Donnell, dirección sur, como decimos, en la calzada lateral, está ocupando ahora mismo el carril izquierdo y está generando ya pues tráfico muy lento en esa zona. De hecho, en el este de M30 hay también otro trayecto muy complicado que comprende el Parque de las Avenidas y O'Donnell, ya prácticamente en ambos sentidos. Lo que va en aumento también son las salidas, la de la A5 desde Alto de Extremadura, tráfico muy lento también en Santa María de la Cabeza desde el cruce de la calle Antonio López y Plaza Elíptica, dirección A42. Seguimos destacando entradas en el norte como el Paseo de la Castellana y Sinesio Delgado, Avenida de América y prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y otros puntos, como Joaquín Costa desde la Plaza de la República Argentina, dirección Francisco Silvela, Costa Rica en ambos sentidos, y Alcalá entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra.
Gracias, Charo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Vamos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues hasta ahora tranquilidad en las carreteras madrileñas. Tan solo van a encontrar ligeras complicaciones en la M40 en dos puntos. Por un lado, en la zona de Vallecas, ya en incorporación a la carretera A3, y también comienza a complicarse ya ese tramo de Coslada, en este caso en ambas direcciones. Por el momento esto es todo. No registramos mayores incidencias. Aún así, como siempre, les pedimos mucha precaución en carretera.
Gracias, José Antonio. Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao.
Hombre, ¿qué tal, Juan?
Hay que comienzar la revolución senior. Estamos a esto, señores. A ver cómo suena, a ver cómo suena, Nacho.
Revolución senior.
Está a la vuelta de la esquina, ¿por qué? Pues porque todos cumplimos años. Y esto lo tenemos ahí al ladito, pero vamos a hacer una auténtica revolución. Una revolución para que sea la mejor etapa de nuestras vidas, ¿eh? Que nos pille viviendo lo que tenga que venir. Bueno, ya sabes, la sección en la que cada martes Ana Bedia, directora del diario 65más.com, nos cuenta lo que se cuece en ese mundo senior. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Encantada de estar con vosotros de nuevo.
Oye, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues hoy vengo a hablaros de viajes y de vacaciones. Y no me he vuelto loca y sé perfectamente en el mes en el que estamos. Lo que pasa es que mientras terminan las vacaciones para el resto de los mortales, señor madrileños, los del resto de España, claro, inician su periodo vacacional. 5% tiene previsto realizar algún viaje a lo largo del año. Y es que llega septiembre y llegan los viajes senior.
¿Y cómo son esos viajes? ¿Qué les diferencia del resto, Ana?
Pues mira, las temporadas media y baja son periodos especialmente apreciados por este colectivo. ¿Por qué? Pues porque tiene disponibilidad para viajar durante todo el año. ¿Y qué pasa? También que se benefician, obviamente, de precios mucho más bajos y de unas vacaciones menos masificadas que si lo hicieran en temporada alta. A nivel estatal se ofrecen los viajes del Inserso, una institución que ya está empezando a enviar esas cartas a los pensionistas que desean viajar con todo lo necesario para que hagan sus reservas. La fecha, ojo al dato, para los seniors madrileños es el 8 de octubre, ahí van a poder hacer sus reservas. Pero esto no es todo, los seniors se han convertido en todo un filón para el sector turístico, que consciente de que el perfil de los seniors ha cambiado y de que nada tiene que ver con los mayores de hace 70 años, lanzan anualmente ofertas alternativas a estos viajes del Inserso con el objetivo de captar a todos aquellos que consideran obsoletos estos viajes y que no se adaptan a sus necesidades. Y más datos voy a daros aún. A nivel regional, la Comunidad Madrid tiene a disposición de sus seniors las rutas culturales, que lo que ofrecen son a los mayores de 55 años la posibilidad de viajar a precios también muy asequibles, pero esta vez a destinos nacionales e internacionales, e incluso les ofrece cruceros. También hay municipios madrileños como el de Torrejón de Ardoz que cuentan con sus propios programas turísticos.
Bueno, la verdad es que es muy interesante. Es cierto que existe el estereotipo de los mayores, Ana, de los viajes del inserso bailando los pajaritos en Benidorm. Pero ¿cómo es el nuevo viajero senior madrileño? ¿Viaja Benidorm?
El viajero senior madrileño también ha cambiado. Y puede que viaje a Benidorm, ¿por qué no? El 77% realiza escapadas dentro de España. Pero ¿qué pasa? Que reclama actividades diferentes y una oferta de ocio y cultura que se adapte a sus intereses. Es un colectivo muy heterogéneo y con gustos muy dispares. Vamos, que no todos quieren bailes de salón. A muchos les gusta bucear, ir a conciertos, jugar al pádel, hacer rutas senderistas. Vamos, de todo. Y tienen poder adquisitivo. Están dispuestos a pagar un poquito más para disfrutar de una experiencia de viaje más satisfactoria y de mayor calidad. Tanto es así que tras las quejas de los mayores, el Inserso ha hecho cambios. Ha subido precios, ha aumentado la aportación de la administración, ha ampliado plazas y además este año permite incluso que lleven a las mascotas. Todo de cara a modernizar y mejorar este programa de turismo social, que era una de las reivindicaciones históricas de las principales asociaciones de mayores. Pero pese a todo eso, muchos mayores, para ellos estas mejoras no son suficientes. Y se alejan de estos viajes porque consideran que no están diseñados para ellos y prefieren contratarlos por su cuenta. Ya que vamos a tener en cuenta una cosa, Pepa, que hay que matizar, que es que los mayores para nada viajan solo con los insersos. Y voy a dar una cifra. El Inserso ha lanzado 879.000 plazas esta nueva temporada. Y si tenemos en cuenta que hay 10 millones de mayores de 65 años en España, pues vemos que el porcentaje de mayores que los usa es más bien bajo.
Bueno, pues está claro que los seniors son toda una fuerza de consumo que incluso hace que sectores económicos sean viables gracias a ellos. Ana, a ver si conseguimos con este espacio que se deje de ver a los seniors como un gasto y que vayamos todos metiéndonos en que esto es una revolución a la que pertenecemos todos. Ana, te espero la próxima semana.
Deseando esto y volver con vosotros. Muchas gracias, Pepa.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Quieres prolongar la vida útil?
Actualidad deportiva.
Hola, Aitor Gómez.
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien? ¿Tú? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno.
El tren bien, ¿no?
El tren bien, sí. El tren, bien.
Se llaman loterías del Estado ahora.
Las seis horas y pico que hemos estado ahí para llegar desde Cádiz a Madrid, bien, todo bien, lo hemos dejado bien, limpito, fenómeno, todo fenómeno. Pero mira, me estaba acordando ahora de la tortillita de camarones que me comí ayer en Cádiz. Para, muy rico, muy rico. Pero bueno, vamos a lo bueno, se acaba el verano ya, una vez llega la Champions.
Pero Rosana dice que no.
Yo te digo, te hablo del verano, es que iba a decir deportivo, pero es que cuando llega la Champions se acaba el verano. Ya sabes que ahí ya empieza el otoño, el invierno, a ver si ya el tiempo también acompaña. Pero ya hoy debuta el Real Madrid en su competición, en la competición fetiche. Esta noche juega el Real Madrid a partir de las 9 contra el Marsella. Ahora nos contará Pereiro, que vienen muchos marselleses y no tienen demasiada buena fama, y ganado además. Pero lo deportivo nos lo cuenta Fernando Burgos, porque Fer, empieza ya el asalto. ¿Podemos decir que empieza el asalto a la 16?
Buenas tardes.
Muy buenas. Empieza el asalto ya a la 16.
Siempre que el Real Madrid comienza una Champions, siempre hay que pensar que se puede conseguir la siguiente Champions o Copa de Europa. Y como el Madrid tiene 15, Pepa, esto es de Barrio Sésamo.
Pues 15 más 1 sería la 16.
La 16.
De aquí a lo que pase, cualquiera sabe, pero...
Hombre, ¿cómo dirías tú, Aitor? Road to Budapest.
Road to Budapest, eso es.
El camino a Budapest, donde nunca se ha jugado una final de Champions y de Europa League, la tierra de un mítico madridista como Ferenc Puskás, pues comienza hoy con la gratísima noticia de que tanto Bellingham como Camavinga se van a sentar en el banquillo y podrían reaparecer. Lo de Bellingham es de estudio, una operación hoy hace justo 2 meses, 16 de julio en Londres, de ese maltrecho hombro izquierdo. el periodo de baja iban a ser 3 meses, lo ha dejado en 2. Lo de Camavinga también tiene su aquel. ¿Por qué? Porque se lesionó en un esguince de tobillo el 10 de agosto, iba para 2-3 semanas y ha vuelto después de 6, que unido a la rotura muscular en el aductor izquierdo que sufrió el 23 de abril en Getafe y que le impidió jugar el final de temporada, la final de Copa, el Mundialito de Clubes, etc., etc., Camavinga lleva 5 meses sin jugar. Pues los dos van a estar hoy en el banquillo en una convocatoria que dio ayer Xabi Alonso a primera hora de la tarde, de 23 futbolistas, y con la necesidad y la obligación de que el Madrid tiene que empezar ganando. Es que no recuerdo la última vez que el Madrid empezó una Champions perdiendo. No lo recuerdo. Es que miro para atrás y no lo veo. Se lo preguntaré a Mr. Chip. El tifo en el Bernabéu hoy me parece un poquito largo, porque hay tifos y tifos. El tifo es solo te pide una cosa, que salgas este año campeón.
Joder, sí que es.
Solo te pido una cosa, dice. Tengo que decirle a tu hijo, solamente te pido una cosa, matrícula, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O premio extraordinario.
Hay que sintetizar más, que además esa gente cobra por claro. Letras. Es que no es fácil hacer un tifo de esos.
Claro, claro.
Claro, evidentemente, pero bueno, hay más tiempo de ocio. Vamos a ver cómo sale el tifo, evidentemente. Xabi Alonso va a hacer rotaciones en relación al 11 que jugó el pasado sábado en el Real Arena. Trent Alexander-Arnold, Fede Valverde y Franco Masta Antuono apuntan a titulares. Y yo sigo diciendo que podría haber alguna sorpresa. Vamos a ver en la banda izquierda si juega Vinicius Junior, que dice mucha gente no se atreve a ponerle en el banquillo. O bien Rodrigo Goy, ya sabéis que uno de los dos juega por la banda izquierda. Yo casi descarto que vayan a jugar Rodrigo, Mbappé y Vini juntos, pero ahí está el temita de ahora mismo, porque es verdad que ayer elogió a Vini por su trabajo defensivo frente a la Real después de cambiarle en el minuto 67, antes le tenía que haber cambiado Xabi Alonso, pero sobre todo elogió al verdadero líder de este equipo, que es Kylian Mbappé, que está de dulce, que se enfrenta al Olympique de Marsella, un equipo que en la Ligue 1, en la Liga Francesa, le vacunó un partido tras otro al equipo del asturiano presidente del Marsella. No sé si lo sabes, Pepa, pero el Marsella tiene un presidente español.
Pablo Longoria.
No llega a los 40 años. Pablo Fernández Longoria, que se formó... es que, claro, ¿tú te acuerdas, Pepa, del PCF Fútbol?
El PC Fútbol, sí, sí.
¿Tú crees que en mi cabeza, si no retiene lo que me estáis contando hoy, va a retener algo de ese tiempo?
Mucho tiempo.
Bueno, es verdad, tú tienes hijas, ¿verdad?
Yo tengo dos hijas, sí. ¿Las quieres? No tienes hijos,
entonces. Es más, no sé por qué vienen las risas de Pluto, o cómo se llama el perro.
Nacho.
No sé a qué viene.
Que Nacho, que ha vuelto rumboso.
Cuando ve lo cateta futbolística que soy, se parte.
No, pero sí, yo creo que el cateto me lo ha dirigido a mí.
Sí, por lo de Pluto, por lo de Pluto, sí.
No sé, bueno, las cosas que tiene, que no creo que haya mucha polémica con los árbitros, porque en Europa, el Madrid, dicen que está más tranquilo, aunque ayer Xabi Alonso dijo que no, pita un bosnio pelito, que se va a llenar el Bernabéu casi en su totalidad, va a haber una gran entrada porque la gente tiene ganas de ver fútbol en el Bernabéu, debut de Xabi Alonso, debut de Hausen, estamos esperando lo que deciden los diferentes comités, vamos a ver si es en el día de hoy o bien mañana, vaya usted a saber, y estamos esperando también que el Comité Técnico de Árbitros haga el vídeo, que no van a ser los jueves, sino los martes. Pues cuando lo cuenten, lo contaremos nosotros, a ver qué deciden de la expulsión de Hausen el sábado en Anoeta.
Un abrazo, Fer, disfruta esta noche.
Muchos besos, ¿eh?
De vuestra parte, muchos besos para todos, Pepa, adiós.
Chao, un abrazo, chao. Hasta ahora. Pereiro, muy buenas.
Hola, familia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿1000 ultras son los que vienen entre los 4000 y pico aficionados?
Sí, 900 y pico largos, por lo que me contaban a mí. Hay que tener en cuenta que es una de las aficiones radicales más peligrosas de Europa. Lo han demostrado en numerosas ocasiones, tanto en Europa League, que es su competición habitual, como en la Liga en Francia. Cada vez que hay partido del Marsella hay lío. Hay que tener en cuenta que va a haber un control exhaustivo, evidentemente, de los 4.300 aficionados totales que vienen del Marsella y los 1.000 que dan un poquito más de problemas, así que la gente en principio que esté tranquila, porque hay una quedada ahí a las 6:30 en Avenida de Brasil. Se les va a escoltar luego porque el dispositivo es de máxima seguridad, más de 1.200 agentes entre Policía Nacional y Municipal para el partido, así que en principio no va a haber ningún problema, pero es verdad que hay quedada, es verdad que son peligrosos y hay que tener un poquito de cuidado porque son gente que no se anda con bastantes líos, porque han demostrado en el pasado que se puede meter en un problema, nos pueden meter en un problema a los demás.
Oye, y en lo deportivo, que esperemos que mañana solo estemos hablando de lo deportivo, ¿tú crees que en la Champions veremos una mejor versión del Madrid por ser la Champions precisamente o parecido a lo que hemos visto hasta ahora?
Bueno, yo soy de los que piensa que la versión que estamos viendo del Madrid es bastante buena. A mí me tiene bastante encandilado el hecho de que el equipo juega bastante bien, que con poca pretemporada son 4 victorias y además 4 victorias con circunstancias, con partidos complicados y bastante convincentes. Pero la Champions ha cambiado mucho, Aitor. Antes, si me preguntas hace un par de años o tres, te hubiera dicho que el Madrid se mete prácticamente en favoritos porque había 2 o 3 para la terna con el City, el PSG, el Bayern y el Madrid, pero ahora hay muchos más. Ahora estamos en una Champions que se va abriendo a clubes que vienen con equipos pagando mucha pasta en los últimos años, como el Chelsea, como el Arsenal, como alguno más que se puede meter en esta historia. Pero, a ver, el Madrid es para confiar. No se falla 2 años seguidos desde hace mucho tiempo. De las últimas 12 ha ganado 6. Es verdad que el personal puede pensar que le falta algo para ser campeón de Europa, pero creo que mejorarlo del año pasado es posible. Fueron 4.º con el Arsenal, un buen meneo. Hay más favoritos, pero el Madrid está ante ellos. Yo creo que hay que pensar que se puede llegar a por lo menos finales de abril. No digo principios de mayo, pero por lo menos finales de abril.
Pues hola, querido. Por cierto, se ha encontrado Pereiro hoy, que estas cosas siguen pasando, en la consulta del fisio, supongo que era, con una persona que se llama Mazinger. Así que un abrazo enorme.
Sí, ya si se hubiera apellidado Z de segundo, ya me tiro por la ventana.
Hubiera sido sensacional. Un abrazo grande a Mazinger y a ti también.
Lo peor es que era una mujer, que es lo que me ha descuadrado del todo. Venga,
un besito.
Adiós hasta ahora. Esta noche le toca al Madrid a las 9. Mañana le tocará al Atleti, ni más ni menos que el Liverpool, un campo muy complicado. Están Jano Mori y Hugo Condés volando ahora mismo para Inglaterra, pero nos ha dejado Han un mensaje en el contestador porque Pepa ayer estuvo con el último en llegar y que además marcó Nico González. Que con Nico ayer, que se pasó por el Radio Estadio Noche, bien, ¿no, Janito? Hola.
¿Qué tal, Aitor? Bueno, pues hay que decir que Nico González es, aparte de un gran futbolista, un chaval muy majo en la distancia corta. Yo lo demostré en esa entrevista que concedió a Onda Cero, donde se mostró optimista, feliz de haber fichado por el Atleti y de jugar con el equipo. En estos momentos, los enviados especiales de Onda Cero, Espínola, Hugo y quien les habla, estamos volando a punto de llegar a Liverpool, donde ya lo ha hecho el Atlético de Madrid. Ojo con algunas novedades y la verdad que importantes. Finalmente ha entrado Han con la convocatoria de 22 jugadores, pero se han quedado fuera Julián Álvarez, que no se ha recuperado de sus molestias en la rodilla, y también Johnny Cardoso, que iba a ser titular y que ayer en el entrenamiento se produjo un esguince de tobillo. Estas bajas se unen a las de Jiménez, Almada y Alex Baena, por tanto 5 ausencias para este fundamental partido en el estreno de la Champions. Y eso sí, ha metido Simeone en la convocatoria a 3 canteranos como Esquivel, Rayán y Taufik. Esta tarde, entrenamiento a las 6:30 hora local, antes a las 6:45 rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y un futbolista.
Gracias, Janito. Mañana contamos y hablamos del Atlético de Madrid-Liverpool. Partido complicado para el Atleti. Por cierto, que acabamos de saber que el Barça-Getafe de Liga el 21 de septiembre se va a jugar en el Johan Cruyff. No se podía saber. Johan Cruyff a las 9 de la noche, porque el Cano, por lo que sea, todavía no está listo. Pepa, ¿sabes quién ha estado esta mañana en la Gran Vía de Madrid?
Bueno, 1 millón de turistas.
Posiblemente. Raúl Granado ha estado en la Gran Vía de Madrid.
Anda.
Hola, ¿qué tal?
¿Y sabes por qué ha estado en la Gran Vía de Madrid?
¿Por qué?
Porque ha estado también Iker Casillas con él.
Anda.
Pues sí, allí hemos estado con...
Ha estado Iker Casillas con Raúl, Casillas. No Raúl con Iker Casillas.
Sí, eso es verdad. En el espacio Movistar, en la Gran Vía, presentando la temporada a los compañeros de Movistar Plus. Y hemos podido hablar con Iker para repasar toda la actualidad. Y os traigo 2 sonidos, uno que me parece bastante lógico, el otro que va a traer polémica. El primero, hablando sobre Vinicius y su papel en este Real Madrid de Xabi Alonso.
Bueno, Xavi siempre ha sido un jugador muy inteligente. Ser jugador inteligente le favorece muchísimo, pero también ser una persona inteligente, fuera de lo que es el campo, ¿no? Y yo creo que él va a sacar rendimiento a todos aquellos jugadores que él pueda. Y Vinicius es un jugador muy importante para el Real Madrid. Es un jugador tan determinante y tan decisivo a veces que incluso a lo mejor hasta no se da cuenta. Pero el Vinicius que hemos conocido atrás, es un jugador maravilloso. Y yo estoy convencido que con Xavi le va a sacar muchísimo más rendimiento todavía de lo que tiene.
Ha dicho que el Balón de Oro debería ser para Dembélé, aunque también ha elogiado a Lamine Yamal, pero ha dicho que la temporada pasada fue más completo. Y el siguiente, ya sabéis que el otro día expulsaron a Dean Huijsen en esa roja que ha causado tanta polémica y que ha hablado muy claro Xabi Alonso, también lo ha hecho Arbeloa. Bueno, Iker Casillas sigue trabajando para el Real Madrid, también trabaja para la Liga. Respuesta de Iker Casillas sobre esa expulsión.
Bueno, pues como tantas otras expulsiones, si las polémicas las vamos a tener siempre, constantemente a cada hora, y por lo que se va viendo, siempre que haya una expulsión que sea a favor del Madrid, pues va a crear polémica y si se encuentra lo mismo. Yo creo que al final lo que hay que hacer es dejar a los árbitros que hagan su trabajo, que yo creo que están también expuestos a mucha presión, y que de ahí pues salga lo mejor para cada equipo. Y lo que te va a tocar un día, al siguiente, pues puede que te perjudique.
¿Este corte en Real Madrid Televisión no sale?
No, a mí me parece una respuesta bastante sincera y que sí, no pasa nada. Sí. Pero claro, como hay que estar o en una trinchera o en la otra, pues esto es lo que tiene.
Por desgracia, así está el mundo. Y nada, Pepa, termino contándote algo que pasó ayer por la tarde, que es que estuvo... Javier Tebas habló en un acto de la Liga de Cromos, creo que era, y tuvo para todos, del Atlético de Madrid dijo que era bipolar, porque el Atleti ahora está que lo de Miami que no lo ve, y dijo que el año pasado, que estos años atrás, que el Atleti quería ir a Miami. Y estuvo bien Íñigo, el entrenador del Rayo Vallecano, que le dijeron, oye Íñigo, y si tuvieras que irte tú a Miami, dijo, mira, yo bastante tengo con que juguemos en Vallecas, que tenemos el estadio como lo tenemos, ya lo de Miami para otro día, en otro momento. Hala, y todo esto, y yo sigo pensando en mi tortita de camarones.
Pues mire, yo tengo aquí tortitas, bueno, yo tengo aquí los camarones y tengo de todo, porque ya sabes que en el restaurante O Recanto tienes todo lo mejorcito, hombre, no de Cádiz, que es de donde tú vienes, pero sí de Galicia. Te vale todo,
vamos,
¿no?
Sin ningún problema.
Con el escaparate maravilloso, la entrada, y con todo lo que se puede imaginar. Adolfo Junior, hola de nuevo.
Hola, Pepa. Pero mira, de Cádiz tenemos un atún espectacular, ¿eh?
Ah, sí, es verdad.
Allí salvaje de almadraba, que es el que gastamos y lo hacemos en tartar o a la brasa. Y bueno, hay que también coger lo bueno de cada lado, ¿eh?
Oye, Adolfo, a ver, ¿qué nos sugieres hoy? ¿Qué podemos pedir? O sea, haznos un menú.
Hoy, pues mira, te voy a recomendar dos opciones de pulpo. Una a la gallega y otra a la plancha, que el de la plancha está muy rico, lo cortamos finito, lo hacemos a la plancha con un poquito de cebollita morada, aceite y vinagre, que es así como un poco más diferente. Luego, por ejemplo, te puedo recomendar unas uvitas fritas, que son las sardinitas limpias, sin espina, abiertas, con pimientos de padrón. Y luego de segundo, por ejemplo, pues un chuletón de rubia gallega, así al punto, con la brasa, unas patatitas y pimientos de padrón, o si no, por ejemplo, un pescadito, pues un rodaballo a la brasa, con sus propios jugos hacemos como una especie de pilpil que se lo echamos por encima, y una patatita panadera de guarnición. Y de postre, le dar una tartita de queso que hacemos con una tierra de frutos secos, la crema de queso y un culis de frutos rojos por encima. ¿Qué te parece?
¡Uf! ¡Qué maravilla! Oye, Adolfo, ¿el bogavante lo hemos guardado ya o seguimos con él?
El bogavante seguimos con él, pero ya ha subido un poquito. Ya el precio que teníamos no lo podemos mantener, ha subido un poquito más. Pero bueno, seguiremos teniendo el bogavante durante todo el invierno y todo el verano. Pero ya con jornadas como tal ya hemos terminado.
Lo que está por venir, ¿qué es? ¿Cómo se presenta la temporada? Porque tenemos ahora, bueno, el punto fuerte es el pulpo, ¿no? Que decíamos hace un ratito. Pero lo que ahora está por venir...
Que además ahora en San Froilán se celebra mucho, que es el día 12 de octubre, en Lugo, que se celebra pues en San Froilán, y se come mucho pulpo a la gallega y la carne o caldeiro. Y luego lo que está por venir es el centollo, que abrirá, me imagino, que la primera semana de noviembre.
Y tenemos mejillón también, porque me suena a mí que dijera algo, Jaime.
Mejillón hemos tenido,
y concha.
Hemos dejado de tenerlo. La concha es que yo creo que falta un poquito de frío para que empiece a estar un poquito más gordita y más llena. Entonces ahora de momento mejillón no estamos teniendo, pero en cuanto engorde un poquito y me llamen de Galicia, que ya tienen mejillón bueno, que es el mejor del mundo el que hay ahí en la ría, pues empezaremos a traerlo también, que yo no creo que quede mucho ya para el mejillón.
Si vamos a O Recanto, vamos a Grelo, en ese escaparate, ¿qué es lo que tú nos recomendarías? Pues porque está en un momento perfecto de marisco, quiero decirte, o sea que digas, mira, tienes que comerte esto.
De marisco, pues bueno, el bogavante ahora mismo no falla, la nécora también está saliendo muy buena, y luego, por ejemplo, sí que de bivalvo, tenemos ahora mismo un carneiro o el bolo, que le llaman ahí en el sur, en Galicia le llamamos carneiro o escupiña, y es un híbrido entre una almeja y un berberecho, con la cáscara un poquito más dura, más rugosa, pero luego el bicho, la verdad, que es un poquito más duro que el de la almeja, pero con mucho sabor, y se come igual natural, o al ajillo también lo hacemos, o si no en la brasa, que los ponemos en la brasa hasta que abren, echamos una gotita de aceite de oliva y una pizca de sal.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, ya sabe, Avenida Somos Sierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, y muy cerquita también del Retiro, en la calle Menorca 39, Ogrelo, o Recanto y Ogrelo. ¡Hasta la semana que viene, Adolfo!
¡Hasta la semana que viene, Pepa! ¡Un abrazo!
Por cierto, aquí hay 6 bomberos atendidos, 2 de ellos graves, en un incendio en un restaurante de la calle Amador, y también una última hora, el consejero Jorge Rodrigo, de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, ha avanzado este martes que se aparta temporalmente del cargo y de la política porque tiene un cáncer. Le dejo con Elena Gijón. Hasta mañana.